Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva semana en este lunes 10 de mayo del año 2021, pues comienza la semana como acabó la anterior, es decir, con chubascos, con cielos cubiertos, con calles mojadas y con descenso de temperaturas, porque hoy los termómetros no superarán los 17 grados en la capital de las Burgas. Ayer la provincia vivió, ayer domingo, su primera jornada sin estado de alarma. Se puso fin al estado de alarma. Y es verdad que en Ourense no se vieron las imágenes de multitudes que se vieron en otras ciudades del territorio nacional. Pero hay un dato significativo: solo en el turno de noche del complejo hospitalario, en el horario comprendido entre las 10 de la noche del sábado y las 8 de la mañana del domingo, pues se realizaron 37 atenciones en el servicio de urgencias. Una de ellas fue por intoxicación etílica y otra motivada por una persona que había sido agredida. Es verdad que no se vieron las imágenes de otras ciudades del territorio nacional, pero se pide mucho sentido común. A la 1:30 estaremos con el delegado de la Xunta, nos comentará los últimos datos del COVID-19 y las medidas que se implantaron en Galicia ante el fin del estado de alarma. Y acaba de pronunciarse esta mañana el Colegio de Médicos de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Saludos, buenos días.
¿Y qué nos dice el Colegio de Médicos de Ourense?
Pues el Colegio de Médicos de Ourense nos dice que muy bien, que ha finalizado el estado de alarma, pero según su criterio, ese estado de alarma no debe finalizar hasta que se alcance la inmunidad colectiva. Es que seguimos en pandemia, recuerda el Colegio de Médicos, y califica de descorazonadoras las imágenes que se han visto. Tú decías que no en Ourense, bueno, pues no en Ourense, pero ya viste que hubo trifulcas y estas historias, pero sí en otros muchos puntos del país. Entonces,
digo que no se vieron en Ourense como en otras zonas, pero sí en Ourense hubo algunas escenas que no fueron nada positivas. Pero es verdad que en otras zonas del territorio nacional veíamos imágenes absolutamente espeluznantes.
Bueno, como si fueran los Sanfermines, ¿eh? Pero como si fuera la gente, como si hubiera salido de una cueva después de estar durante, no sé, 40 años. Y no hemos estado 40 años en una cueva. Hemos estado un año, pues como hemos estado, pero por lo que hemos estado y por lo que estamos. Estoy leyendo que en este momento tenemos en Ourense, en el área sanitaria de Ourense, 253 casos activos de coronavirus. Que hay hospitalizadas 20 personas, son dos más que ayer. La gente sigue enfermándose de coronavirus, por favor, que la gente no lo olvide. La COVID-19 aún está ahí. Así que estos desmadres que se están viendo, yo no sé a qué vienen. La gente es una auténtica irresponsable, ¿eh?
Pues ahí está el mensaje del Colegio de Médicos de Ourense, que apela a la responsabilidad de la gente, a la responsabilidad de la sociedad. Y como ha dicho muy bien Amelia, es que el virus está ahí. Es que hay 253 infectados en la provincia.
Nos dice el Colegio de Médicos que ojo con las reuniones familiares y sociales, que es donde sigue habiendo mayor riesgo de contagio. Ojo con las aglomeraciones colectivas, como los botellones, que esos son eventos de supercontagio. Que es necesario el rastreo de los contagios, que es necesario desarrollar esas prácticas de ventilación y de control de salubridad en los espacios como los lugares de hostelería, los establecimientos de hostelería. Y, por supuesto, también hace una mención a las autoridades competentes para que se refuerce y se reactive la asistencia en la sanidad pública, porque los profesionales que siguen ahí, a pie de cañón, pues están al límite del esfuerzo. Así que...
Bueno, pues imágenes espeluznantes que esperemos que no se repitan. Vamos a pedir por ello. Y el viernes hemos hablado mucho de las imágenes que se veían en el auditorio municipal. Algunos que se miraban de reojo, otros que no querían ni verse, otros que acercaban sus miradas. Está con nosotros Pepe Araujo, es el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. El pasado viernes ya pudimos escuchar sus declaraciones aquí en la cadena COPE. Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Y Amelia, buen día. Buen día a todos.
¿Con qué se quedan las imágenes do vivido no pleno do pasado venres?
Pois, tratándose de imaxes, eu quedaríame primeiro con esa escenificación que fixemos algúns concelleiros levando unha camiseta que poñía Emerxencia Cultural, que é un movimento que está dándose na sociedade en base a esa situación de persecución por parte do alcalde hacia todo o que teña que ver coa cultura, de abuso total da súa autoridade para evitar que se desenvolva unha actividade que, ademais de facernos mellores persoas, xenera postos de traballo, xenera economía local e permite ver a vida dunha forma diferente, e o alcalde dáselle por perseguir todo aquilo que teña que ver con esa actividade, coa actividade cultural. Pero despois hai imaxes, eu quedaríame, por exemplo, coa imaxe da emerxencia social que denuncian as entidades do terceiro sector, que ahora mesmo non encontran no concello un aliado, sino máis ben un problema debido ao colapso que hai nos servicios sociales. Quedaríame que hai máis en daqueles que están dormindo na rúa sin ningún tipo de cobertura, que cada vez hai máis persoas dormindo na rúa. Eu poñía exemplos da Ponte, e é certo que hai noutros lugares do término municipal. Coñezo varios casos de primeira man, de acercarme a preguntar e a falar con persoas que están ahora mesmo dormendo en galerías comerciales, en portales, en... Quedaríame tamén coa emerxencia termal, porque a min, desde logo, quedoume clarísimo, xa o tiña claro, pero quedoume moito máis claro todavía, que todo este ano non vai haber termas, e que no ano que ven tampouco, ou por lo menos vai ser moi complicado, e que muda o panorama desde o punto de vista termal da cidade, e eso ten un culpable para mí. Ten dous culpables claros. Un é unha administración autonómica que acaba de quitar unha normativa que condena a cidade de Ourense. Ese é un dos culpables, que lle pedíamos no pasado pleno a Xunta que revise esa normativa, porque atenta directamente con todos os intereses da cidade de Ourense, obliga a facer unha serie de obras e a adoptar unha serie de medidas que van en contra do modelo termal que ten esta cidade. E, por suposto, un alcalde que non se entera de nada e que está todo o día a velas vir. É dicir, anda só pendiente do Twitter a ver que pon no Twitter, a ver como chama a atención, a ver si fai alguna monada que sexa digna de recollerse en algún informativo de calquera televisión a nivel do Estado, pero que non se cosca da realidade, non? E así máis ser despois a nivel persoales, pois eu, por exemplo, anunciei unha cousa. Vin a sorpresa de, por exemplo, do portavoz do Partido Popular, do señor Vázquez. Atrevinme a anunciar no pleno que parece ser que o Partido Popular xa está preparándose para aterrizarse no goberno municipal, e parece ser que o portavoz, o señor Vázquez, anuncia que si se diera esa circunstancia, él se retiraría da corporación municipal, non? E, bueno, vin que o que eu dixen fixo mella entre todos os membros da corporación, acercaronse moitos a preguntarme si era certo o que estaba dicindo. Eu dixenlles que me parecía que, por o que vou sabendo, que sí, que iba a darse esa circunstancia. E entonces empezan os xogos de a ver quen vai ser que, non? Porque si o portavoz se vai e quedan o resto dos membros da corporación, máis o novo, entendo que o señor Cudeiro entraría como novo concelleiro, e entonces estaríamos a pelear por a ver quen entra en que áreas do goberno, non? Xa temos aí outra batalla pendiente.
O sea, ¿vostede cree que o tableiro político da cidade de Ourense vai cambiar nos vindeiros días?
Sí, eu teño a sensación de que vai cambiar e que vai ser o Partido Popular quen aterrice no goberno municipal, sí.
Vostede mesmo, yo dixo directamente a Jesús Vázquez nunha das súas intervencións no pleno, logo interviu precisamente Jesús Vázquez, pero non dixo, non respostou a súa pregunta.
Non, non o fixo, non. Eu pedíalle explicacións, porque sí, claro... Sí. Ahora mesmo hai determinados temas na cidade que eu tamén me atrevo a decir, porque o que intento sempre é ser xusto. Aquí ser xustos na corporación e implica que levas zafanazos por parte de todos, non? Nunca tes a un aliado natural, porque si tú eres xusto dicindolle ao portavoz socialista unha cousa, pero a continuación te metes co seu grupo porque o condenas, porque son os culpables dun tema determinado, nunca tes aliados, non? Pero bueno, a mí me produce máis tranquilidade ser xusto que buscar ese tipo de alianzas, e en ese sentido eu dixenlle ao señor Vázquez eso, porque sei que vai pasar e porque además me consta que ele está buscando unha salida na corporación. Está buscando irse, está buscando a excusa. De feito, fai uns días, digo para como detalle, cando lle decían ao señor Villarino que se tiña que ir para que lle diran a alcaldía ao Partido Popular, tiñan preparado un argumento que era: díganos a nos, ofrézcanos a nos o mesmo que lle estamos ofrecéndonos a vostedes. Ofrézcanos a nos Partido Popular, a alcaldía do Concello de Ourense, a cambio de que se vaya o noso portavoz. Porque aí estaban buscando buscarlle esa salida digna, que vai moito coa personalidade do portavoz do Partido Popular, non? De salir dignamente do lugar, non? Como esa salida non se diu, a seguinte, pois decir, non, si podemos pactar con Jácome, eu non estou de acordo. E me vou. Hai que recordarlle que foi el quen entregou o bastón de mando, non? Quer dizer, que tamén é importante eso. Pero bueno, ele en todo caso está buscando unha salida, e a partir de aí, pois aveciñan tormentas, porque evidentemente a ver quen vai liderar o grupo municipal do Partido Popular, quen vai ser o concelleiro de urbanismo. Tamén me consta, e me atrevo a afirmar, que Jácome está vetando a determinados concelleiros do Partido Popular para determinados postos. Pongo veto concretamente en dous ou tres, os que di que non quere que formen parte de determinadas responsabilidades, e claro, todo eso vai a xenerar un montón de conflictos. Pero en todo caso, todo é así, pero a cidade está sin barrer.
Uh-huh. E sobre o tema das termas, decía Jácome que se acaba o modelo público de termas. Es un debate que foi no seu momento e que ningún partido estivera de acordo con esa proposta. ¿Cree que realmente finaliza, se pon fin a este modelo que permaneceu durante anos, dende a década dos 90, das termas públicas gratuitas?
Bueno, desde o punto de vista do funcionamento, sí, é verdade que, como lle decía, para adaptarse á nova normativa que quita a Xunta de Galicia da manga, que non a necesitábamos para nada e que nos ven a complicar a vida como cidade, sí que vai haber un cambio. Pero Jácome hábilmente introduce no debate o tema da gratuidade. E o fai porque sabe que eso é opinión generalizada de moitas persoas que din: denos un mellor servicio a cambio de pagar algo, non? Isto é unha cousa que ten circulando, leva moitos anos circulando. Entonces el sabe que aí hai un interés, non? Por parte de moita xente que o vería con bons ollos esa cuestión, e o introduce no debate e anuncia que se acaba a gratuidade. Pero realmente está nos distraendo, ¿eh? Aquí con este home hai que aprender a saber cando nos di unha cuestión que se vai a facer ou cando nos distrae. E el é moi hábil distraéndonos. E neste caso está nos distraendo para que centremos a nosa atención neso da gratuidade. Pero podolle decir que desde o punto de vista administrativo el non moveu un solo folio para levar adiante ese proceso de cobrar por os espacios públicos. Entre outras cousas,
vostede segue sendo partidario da gratuidade das termas públicas?
Sí. Eu penso que son compatibles. Eu outro día facíalle un relatorio de que pasou co termalismo na cidade nos últimos anos. En o relatorio dicíalle: houve un goberno de Manuel Cabezas, que despois estivo Enrique en Aguapoli, que foi o que puxo en marcha o que temos hoxe como oferta termal na cidade. A maiores veu o BNG e construiu as termas a Terma das Burgas. Despois o propio BNG bloqueou o desenvolvemento termal da cidade, declarando ben de interés cultural todo o que foi o contorno da Alameda, non? E todo o que tiña que ver co entorno das Burgas. Bloqueou que se construíra aí un balneario, que xa nunca máis se vai poder construir, porque ahora mesmo a normativa da Confederación Hidrográfica, que tamén mudou, impide construccións en ese espacio, que naquel momento se permitían, e ahora xa non. Polo tanto, o BNG puxo unha lousa á cidade en ese sentido, no tema do desenvolvemento do modelo termal. E a partir de aí non se fixa absolutamente nada. E agora estamos na fase de ir cara atrás, que árdenos a chabasqueira, cerramos as termas tal. O único que sigue funcionando é o espacio que no que se cobra unha cantidade que é unha concesión que é o Tariz. Uh-huh. E deberíamos camiñar cara construir balnearios na cidade, e para iso temos empresas serias como a Fundación San Rosendo, que ten demostrado seriedade, que está disposta a facer unha inversión no campo da feira, porque xa comprou os terrenos para facer esa inversión. E o único que necesita da cidade é que lle den seguridade xurídica para construir ese espacio. E iso que significa? Plan de urbanismo, non? E seguridade xurídica. Pero é que ahora mesmo estamos en hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. E Jácome tería que estar traballando en ter un plan de urbanismo, tería que estar traballando en conseguir inversións para a cidade, tería que estar traballando en recuperar a Chavasqueira, tería que estar traballando desde fai meses en habilitar os espacios termales. Como non fixo nada de todo eso, di, vamos a distraer a xente dicindo, primeiro, voto ya culpa a Xunta, que a ten, eu neso dou ya razón, e por outro lado vamos a decir que vamos a montar un sistema para cobrar. Ainda non sabe como vai facer, non ten nin idea, e máis, seguramente non poda facelo, porque entre outras cousas, pense que a maioría das construccións termais están en zona de a Confederación Hidrográfica, nin siquiera son espacios de titularidade municipal. Por lo tanto, como vas a poñerte a cobrar por un espacio que nin siquiera é teu desde o punto de vista físico, non? Quer dizer, surxen mil dudas. Donde poso o peaxe para cobrar? En que espacio? Poso un peaxe para todo o perímetro do río e o que entra ali ten que pagar? Que tipo de... A mí me parece que o modelo termal actual ten que avanzar a outras cousas, pero que temos ahora mismo tiñámolo que cuidar, porque de por sí ese modelo termal xa provocou que se instalaran hoteles novos na cidade, xa provocou que houbera veciños que compraran pisos para alquiler turístico, xa provocou que se construiran novos albergues, xa provocou que moitos negocios orienten a súa oferta gastronómica cara a xente que nos visita, xa provocou cousas. Hai que seguir avanzando, pero que temos hai que cuidar o que temos hai que cuidarlo e mimalo, non?
E la terma que tenemos en el centro de la ciudad?
Pues esa vai estar durante moito tempo paralizada porque require de unha inversión que significa modificar a depuración das súas aguas, hai que cambiar o sistema de depuración, hai que facerlle unha obra no que é o vaso porque parece ser que ten pérdidas, e todo eso require de unha partida de inversión que non existe e de un proyecto que aínda non está redactado, e polo tanto hai que, unha vez que se pase todo eso, hai que adxudicalo, así que conte con que en este ano e seguramente en parte do que ven non vai a estar funcionando.
Por detrás das Burgas, que é onde estaban os antigos baños romanos.
Sí.
Hai que recordarlo, que iso é historia. Aí estaban os antigos baños romanos. Eu quería preguntarlle por outro asunto, o tema do teletraballo.
Sí.
Jácome suspendeu o teletraballo, dende hoxe todos volveron aos seus postos co fin do estado de alarma. Como valora esta medida? Cree que hai algo detrás?
Eu aí entendo que neste momento os funcionarios poden volver a incorporarse aos seus postos de traballo, E o que penso que ten que haber é unha especie de conexión entre os que mandan e os que traballan. Ahora mesmo estamos sufrindo un distanciamento entre o goberno municipal e os funcionarios, unha descoordinación, unha desconexión, incluso humillación por parte do goberno municipal cara aos funcionarios, busca ridiculizalos, busca facer moitas cousas, e todo eso é o gran problema que ten ahora mesmo a administración local, porque os funcionarios, eu veño ahora da Comisión de Investigación sobre Urbanismo e teño a sensación, Juan, de que os funcionarios están constantemente aos pés dos cabalos porque uns políticos concretos deciden pisotealos para enmascarar a súa incompetencia botando ya culpa aos funcionarios. E a mí eso me dá moita pena, sinceramente.
Continuará a Universidade Popular, 25 anos de historia, no último curso, máis de 3.000 participaron listas de espera, unha boa proposta, todos os partidos da oposición estiveron a favor de que continúe. ¿Cree que eso fará pensar a Gonzalo Jácome sobre a súa viabilidade?
Jácome o que está intentando é desfacerse da Universidade Popular pasando ya patata a Diputación. E é no que está. O manifestou claramente outro día, que estaba na intención de pasarlle a xestión. Todos os grupos defendemos que a Universidade Popular é unha desas cuestións que leva demostrado durante anos que funciona, que cada vez ten máis demanda, cada vez hai máis oferta de titulacións, que é un sistema que acerca a formación non reglada a moitas veciñas e veciños e que, polo tanto, ten que continuar. Jácome pretende desfacerse dela, igual que se desfai da cultura, do termalismo, igual que se desfai dos servicios sociales e demais.
Pepe Araújo, por... Sí. Bueno,
nada, que son 49, non me daba segundos, cuenta, sí. Juan.
A semana que ven que terá moito que contar todavía Pepe Araújo, con todo o que nos deixou en riba da mesa esta xornada. Gracias, Pepe. Moi bons días.
Bo día.
12:49. Muy buenos días. La provincia de Orense tiene hoy 15 personas ingresadas en planta por COVID-19 y 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Todos los hospitalizados por coronavirus se encuentran en un hospital, uno de los 5 que tenemos en la provincia, que es el Complejo Hospitalario Universitario Orense. Los casos activos son hoy 253 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. Pero mensaje esta mañana del Colegio Médico de Ourense sobre el fin del estado de alarma, que ha dicho Amelia González. Muy buenos días.
Buenos días para el Colegio Médico de Ourense. Las imágenes del fin de semana tras el levantamiento del estado de alarma resultan descorazonadoras porque muestran la relajación que se produjo en las medidas de precaución contra la COVID-19. A través de un comunicado, los profesionales sanitarios hacen un llamamiento al sentido común, advirtiendo que el estado de alarma no debe finalizar hasta alcanzar la inmunidad colectiva y cifras muy bajas de incidencia de la enfermedad. Afirman los médicos ourensanos que la pandemia de la COVID-19 sigue presente porque la incidencia de la enfermedad aún no está en cifras que indiquen suficiente control epidemiológico para considerarla controlada, y se mantiene un número significativo de pacientes ingresados en planta y en las UCIs de los hospitales. Los médicos ourensanos destacan las medidas que deben priorizar los ciudadanos, como las reuniones familiares y sociales en espacios cerrados entre no convivientes, que dicen que sigue siendo la actividad de mayor riesgo y deben evitarse. Tampoco son aceptables y deben ser disueltas, según el Colegio Médico de Ourense, las aglomeraciones colectivas como los botellones o fiestas masivas en las que se abandonan las medidas de protección básica. Dice que estos eventos son eventos de supercontagio. También apuntan que es necesario reforzar el rastreo intensivo y el control estricto de los contagios estrechos, que deben estar aislados el tiempo necesario. Consideran imprescindible desarrollar prácticas normativizadas de ventilación y control de salubridad del aire en los espacios cerrados. Y dicen que es necesario poner en marcha lo antes posible un plan de refuerzo y reactivación asistencial en la sanidad pública, cuyos profesionales están al límite del esfuerzo continuado.
El cribado poblacional realizado en el barrio de Aponte concluyó sin positivos. De los 2.000 convocados a las pruebas PCR en el pabellón polideportivo de Oira este pasado sábado, se recogieron 1.414 muestras con una participación del 70,7%. La provincia orense vivió ayer su primera jornada sin estado de alarma. Hoy es la primera jornada laborable sin estado de alarma. En el turno de noche, el complejo hospitalario de Orense, con un horario comprendido entre las 10 de la noche del sábado y las 8 de la mañana del domingo, se realizaron 37 atenciones en el servicio de urgencias. Una de ellas fue por una intoxicación etílica, mientras que otra fue motivada por una persona que había sido agredida. Y finalizado el estado de alarma, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, informó esta mañana, tras la reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19, que al finalizar el estado de alarma vuelven las sesiones presenciales el de los órganos colegiados, es decir, la Junta de Portavoces, las comisiones informativas y la sesión plenaria a la Diputación Provincial de Orense. Recordemos que en el Ayuntamiento de Orense ya volvió el pleno presencial el pasado viernes, que se desarrolló en el Auditorio Municipal. Escucha Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Pues empieza la semana como finalizó la anterior, es decir, con chubascos, con cielos cubiertos, calles mojadas y con descenso de temperaturas. Las máximas estarán en 15 grados en Verín y en Obarco, 17 en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
En tercera división, el Arenteiro culmina la temporada con el título de campeón. Los de Ocarballiño ganaron al Bergantiños por 1-0. El Ourense Club de Fútbol goleó al Payosaco por 4-1, mientras el Barco solo pudo empatar frente al Arzúa en Calabagueiros a 1 gol. Y en baloncesto, atención a la dura paliza que recibió el Club Ourense Baloncesto, que perdía en Opazo ante Huesca el pasado miércoles y que volvía a caer ayer ante Huesca, pero esta vez por casi 40 puntos, por 39 puntos. Huesca 103, Club Ourense Baloncesto 64. El equipo de Gonzalo García de Vitoria se complica la permanencia tras esta severa paliza.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Desde hoy todos los funcionarios del Ayuntamiento de Orense tienen que trabajar en sus puestos en la institución municipal, y es que el alcalde de Orense suspendió el teletrabajo como consecuencia del fin del estado de alarma. Alrededor de 150 funcionarios realizaban durante los últimos meses tareas de trabajo desde casa. 12 y 55 minutos, una pausa y continuamos.
Este jueves 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, la región entregará con la compra del periódico la medalla de la Virgen bendecida en la parroquia de Fátima, por solo un euro con la región. Patrocina Inmobiliaria Centro. La región, lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano, Talleres Novo.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de Bosque y Jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966. Campamento Deportivo de Verán Gali Deportes Sancibrau.
Para nenos y nenas nados entre 2009 y 2015. Empadroados no Concello de Sancibrau. Eles ou os seus pais ou titores.
Con fútbol, básquet, atletismo, natación, waterpolo, rugby, sendeirismo, bailes, xogos populares.
Ata o 28 de maio podes inscribirte ata cubrir o límite de prazas ofertadas.
Campamento matinal totalmente gratuito.
Concello de Sancibrau das Viñas.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nueva sesión esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense de la Comisión de Investigación sobre la pérdida de una documentación en urbanismo sobre el edificio al lado de la Iglesia de los Franciscanos. Continúo hoy con la comparecencia del ex concejal de urbanismo Cudeiro y de dos técnicos del Departamento de Urbanismo. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la exposición que a partir de mañana se va a poder visitar en el Centro Cultural Avenida de Arrúa. Es la que firma el fotógrafo vigués Javier Teniente. Son las obras que conforman la exposición Fillos do Océano, en la que se recoge una serie de fotografías realizadas entre 2004 y 2009, cuando viajó a diferentes lugares del planeta para plasmar con su cámara el modo de vida de las últimas comunidades de pescadores artesanales. Javier Teniente reunió imágenes tomadas en Galicia, pero también en lugares tan distintos y distantes como Andalucía, Senegal, Nicaragua, India, Sri Lanka, Brasil, Panamá, Madagascar, Vietnam, Noruega o Indonesia. Abanca, a Fundación y el Concello de Arrúa firmaron recientemente el convenio de colaboración mediante el que las tres entidades harán posible que los vecinos de Arrúa y de Valdeorras puedan disfrutar de las instantáneas que conforman el proyecto documental de Javier Teniente, en el que muestra cómo es la pesca artesanal en diferentes partes del mundo, y también quiere ser un homenaje a las personas que tienen en el mar su forma de vida, obteniendo de él todo lo necesario para su supervivencia y una forma de vivir sostenible, una forma de su supervivencia de una forma sostenible, queremos decir. La exposición abrirá mañana y se podrá visitar hasta el día 10 de junio.
Pues hablamos de más exposiciones, porque el Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge una muestra organizada por el Consello da Cultura Galega y la Diputación Provincial sobre Alfonso X, en el que se hace un recorrido por una de las figuras más relevantes de la cultura europea a través de documentos y referencias literarias y musicales. A Insua dos Poetas, en Malarnás, en Ocarballiño, celebrará el próximo 17 de mayo, Día das Letras Galegas, una jornada de jazz y poesía. Recordarán a Xela Arias, a quien se le dedica este año el Día das Letras Galegas. La actividad, titulada Musicando Versos, tendrá lugar a las 7 de la tarde. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, define el evento como un espacio único que acoge un evento único de nuestra cultura. Ya se están preparando a lo largo de la provincia de Orense distintos actos en memoria de Xela Arias, a quien se le dedica, como decimos, el Día das Letras Galegas, que tendrá lugar en una semana, el próximo lunes, día 17 de mayo. Y continúa la novena en honor a la Virgen de Fátima en Orense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet. Un santuario con aforo limitado, un máximo de 220 personas en el interior del templo, y las misas cada hora para facilitar la entrada y salida de devotos a la Virgen, al templo de la Virgen de Fátima. Son las 12 y 59 minutos, seguimos con más historias en la cadena COPE.